Muy buenos días, queridos amigos. Les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos debate, sí, tenemos debate con nuestro queridísimo Emeterio Pinedo, quien es conferencista, escritor y creador del Método del Ser. Y también Marco Gerardo, él es nuestro psicoterapeuta. Y el tema es, ¿en una relación se cede 50-50 o más? ¿Qué opinan? Yo voy a dejar que hable Emeterio primero porque, hijuela, aquí yo creo que no sé para dónde voy a arrancar. Bienvenidos.
¿Qué tal, amigos, amigas? Brenda, psicoterapeuta, Marco Gerardo, un gusto en saludarlos. Generalmente, cuando no sanamos, cuando no resolvemos alguna herida en nuestro interior, poco a poco se va tornando esa herida en algo diferente, en un bloqueo, en una obstrucción, en un obstáculo de comprensión y también de relación. Considero que este tema que vamos a reflexionar, que vamos a debatir en esta ocasión, considero que esconde algo de virtud. Hay un principio con el cual yo manejo muchos aspectos de la vida y es el siguiente: hay que aprender a sacar lo bueno de lo malo. Y también, por supuesto, hacer a un lado lo malo de lo bueno. Y por esa razón, en general, me gusta fluir en los temas de la vida, tratando de encontrar ese punto mediador, ese punto de equilibrio. Y en esta ocasión, no es la excepción. Cuando planteamos de que es bueno ceder 50-50 en la relación de pareja, yo de inicio diría que sí, pero se me hace poco. Pero bueno, ese es el punto que vamos a ir analizando, que vamos a ir debatiendo para generar la mayor luz posible, la mayor comprensión posible para todas las personas que escuchan aquí en Sada Mujer.
Ah, perdón, sí me escucho, sí, ¿verdad? Ok. Bien, pues, a ver, a mí me parece que este esquema del 50-50 que se maneja normalmente, del que se habla en la relación, de que normalmente se usa como en el plano de los recursos, ¿no? ¿Cómo se distribuye como esta, tanto de los temas de las responsabilidades, pero también el tema económico, el tema de quién pone tanto y quién pone tanto? Y bueno, yo lo he escuchado así en este aspecto de que va en el sentido económico. Yo creo que hablar en ese aspecto pues tiene que ver mucho de cada relación. Ahora, no creo que esto, por ejemplo, del 50-50, de igual forma pueda ser como puesto en el área de lo afectivo. Yo creo que en el área de lo afectivo se pone el 100 y el 100. Cada uno pone su 100%. Entonces, ¿se puede poner el 50-50 en otras cosas? No sé, les decía, organizarse como para los temas técnicos de la vida y de, pues no sé, de aspectos, digamos, prácticos, pues quizás ahí sí hablar de lo que le corresponde a uno y lo que le corresponde al otro, tomando en cuenta, les decía, la relación como algo particular, pero también tomando en cuenta que pues cada uno sigue teniendo su propia vida, ¿no? Cuando uno entra en una relación, sí, por supuesto que tiene que estar muy comprometido con el otro, pero no quiere decir eso que pierda el ser sí mismo. Se sigue siendo uno mismo en una relación, pero uno mismo. Entonces ahí creo que es una entra en una se entra en una faceta de negociación, la negociación, y entonces esto nos lleva como ya a ir diciendo, ok, qué es lo que cada uno, cuál es el rol que tiene cada uno en la relación. Y les decía, bueno, están esos otros panoramas que tiene que ver, sí, con el aspecto económico, tiene que ver con el aspecto técnico, pero en el afectivo no. En el afectivo sí creo yo que se pone el 100. Se pone el 100 independientemente de todo. Pero bueno, es parte de ir entendiendo cada quien su relación.
Ajá. Híjola, si recuerdan cómo les dije yo que iniciaba, yo iba a poner en contexto, porque yo sabía desde que escuché el tema o escuchen el tema del debate. En una relación se cede 50-50 o más. Desde ahí dije, híjola, aquí yo me voy a hacer harikiri sola y definitivamente estoy muy de acuerdo con ambos. En cuanto yo al principio, al escuchar el tema, decía yo, bueno, en el área emocional, decía yo, no, ¿cómo que vas a poner el 50? Estás en una relación y pones el 100, nada de a medias, ¿no? O sea, nomás te voy a querer 50% de mi capacidad y la otra ponla tú. ¿Cómo? No, se tiene que dar tu 100 si quieres estar en esa relación. Pero hablando, me hicieron acordarme en mis ayeres cuando mis hijos estaban en la primaria y estaba divorciada. Y yo recuerdo si un lápiz ocupaba a mi hijo, el papá era, tú pones el 50% del lápiz y yo el 50% del lápiz. Y decía yo, o sea, yo compro el lápiz completo, pero déjame, ¿no? Era tan fastidioso eso, realmente el que un borrador ocuparan mis hijos y yo tendría que poner el 50% del borrador, era la verdad, no sé, denigrante pudiera yo decir. Ahora que está en la universidad, casi digo, no importa que ponga el 50%, ahorita sí que ponga el 50% y ahorita no pone nada, ¿no? Entonces, créanme que estoy entre que voy a favor, voy en contra, pero definitivamente hablando del área emocional, tienes que poner el 100%. Ya en cuanto al área económica, ya en cuanto al área de tareas en casa, ya en cuanto a todo lo demás, es negociable según las habilidades de cada uno, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, a mi marido se le da cocinar y lo disfruta. Es más, yo disfruto verlo cocinar. Entonces, está bien, perfecto, cocina, ¿no? Me tocará limpiar la cocina. Pero eso no es algo hablado, eso es algo que se da, me explico, que lo disfrutas. Hay situaciones que a lo mejor son incómodas, pondríamos, a él no le gusta cocinar, a mí tampoco, a los dos nos gusta, pues bueno, llegaríamos a alguna negociación, ¿no? Una semana yo cocino, la otra cocinas tú, o yo qué sé, pero todo lo demás es negociable. Pero en cuanto al área emocional, eso no se puede negociar. Aunque me hagas mueca, cementerio.
Lo más que intenté disimular. Bueno, considero que partimos de supuestos. Considero que es ahí donde esto nos dará una buena luz en este debate que estamos haciendo. ¿En qué sentido, Meterio? Cuando ustedes dicen, ustedes dos, Brenda y psicoterapeuta, dicen que en una relación hay una entrega del 100, no, pues sí, no, pues ya, todo resuelto, qué bueno. Ah, les aplaudo. No, no es así.
¿Cree? Claro que sí, ¿cómo que
No es
no?
así, no es así. En realidad, en la relación de pareja, cuando se inicia con un porcentaje de entrega. A veces un 5%, a veces un 10%, posiblemente más, posiblemente menos. La aspiración ideal en toda relación de pareja es alcanzar algún día, a través del trabajo emocional, a través de la conexión en la misma relación de pareja, a través de lo que se va trabajando de manera individual y a nivel de la propia relación, se espera que algún día exista la entrega al 100. Pero eso está acá arriba. Está en la cima de una montaña muy alta. Generalmente, por eso decía que partimos con lo que traemos y con lo que estamos a nivel emocional o a nivel de la conciencia. Por eso decía que es un supuesto de que hay una entrega al 100. Por supuesto que no. No hay una entrega al 100. Posiblemente eso confunde a muchas personas. En realidad, la entrega, considero que es una entrega, pues como unos 15, 20, posiblemente un poco más, posiblemente un poco menos, y el resto es el trabajo de conciencia que se va a ir relacionando, se va a ir haciendo en la misma construcción de los dos. Otro de los puntos es que, bueno, hay una defensa tan grande en la famosa individualidad, en donde, bueno, sí somos pareja, pero yo conservo mi identidad, yo conservo lo que soy. ¿Y qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué defiendes? ¿Qué tratas de proteger, posiblemente como un gran tesoro? Pues no es así. Bueno, mi perspectiva es, no es así. En realidad, en la relación de pareja, hay una simbiosis, hay una integración en donde dejo de ser yo para simplemente aprender a ser. Y ahí, en ese sentido, lo que se va dando en esa alquimia maravillosa, emocional, mental, espiritual, es que los dos son. Pero ¿en dónde está la individualidad? Ese es el conflicto de las relaciones de pareja. La tan defendida individualidad, es que yo pienso así, es que yo veo las cosas de esta manera, sí, pero ya no eres uno. Necesitas abrir tu mente para comprender que cuando se inicia una relación de pareja, ya son dos. O sea, ¿en qué momento vamos a incorporar la psicología de pareja cuando se está en pareja? Yo entiendo que si alguien está en solitario, ahí no hay discusión. Piensa como tú quieres, haz las cosas como te dé la gana, plantea lo que tú, pues claro, así es. Pero en la relación de pareja, considero que hay una dinámica, hay un enfoque, hay una manera distinta para encontrarse mutuamente, y para encontrarse hay que dejar a un lado el yo.
Nos dejó con los pensamientos encontrados, ¿verdad, Brenda?
No. Yo sí tengo, oye, cómo refutarlo, ¿verdad? Voy a esperarlo, Marco.
Dijo, no, el de los pensamientos encontrados eres tú. Yo no. Ok. Sí, bueno, hay muchos obstáculos para poder lograr ese 100. Por cierto que sí es aspirable, que es una aspiración en todas las relaciones, o bueno, por lo menos debería de serlo, y que es el, claro que cuando se empieza la relación, pues empieza con muchos frenos, con resistencias, con miedos, miedo a incluso hasta el mismo amor, ¿no? Muchas veces se tiene miedo a eso, los traumas que no están reconciliados, las heridas emocionales que también están ahí y que y pueden seguir durante mucho tiempo, ¿no? El origen de los conflictos en la relación es eso. Es todo lo que no está resuelto a nivel personal que se proyecta en la otra persona y que da origen a ya sea problemas, ya sea también a proyectar en el otro las propias dificultades emocionales y, bueno, de ahí encarnar también el conflicto fuera. No solamente llevarlo dentro, sino también ponerlo fuera. Pero, bueno, decía que es un asunto que tiene que ver. Ahí, lo que pasa es que aquí voy a tener que contradecir a Brenda y a Emeterio.
A ver, los dos, vamos.
Para que no se
y al público tan, en general.
con que no me contradiga a mí mismo ya con eso.
Ya con eso, porque un debate salimos bien contradictorios tuyo.
Pero es que es ahí donde entendemos que Sí, si hay un escenario de pareja, hay un escenario de pareja que tiene que ser prioridad. Tiene que ser prioridad, ¿por qué? Porque si tú eliges estar en una relación, estás eligiendo estar en una relación, no estás eligiendo estar solo. Entonces, el elegir, el peso de elegir tiene que ver con afrontar la decisión, afrontar las consecuencias o lo que viene después de tomar esa decisión. Entonces, es una decisión bastante importante en la vida caminar con alguien, y a partir de eso tiene que haber una responsabilidad hacia la relación y hacia la otra persona. Entonces hablamos de responsabilidad. Pero decía que ahí es importante que siga un proceso personal. O sea, tiene que seguir un proceso individual, porque en ese proceso individual, ya sea de crecimiento, de desarrollo, incluso hasta de trabajo contigo mismo, en ese proceso tú vas a ir sanando lo que te va a ayudar a que no hagas esta proyección de tus conflictos fuera de la relación o en el otro. Que lo vas a hacer, en algunos puntos lo vas a hacer, porque es una ley de la vida el que nos relacionemos desde lo que traemos desajustado. Pero bueno, es parte de una etapa de nuestra vida. Entonces, ahí tiene que continuar tu propio proceso. ¿Por qué? Porque tienes que aprender de la misma relación, tienes que aprender de ti mismo y empezar a superar todos esos conflictos que tengan que ser superados. ¿Para qué? Para llegar a esta entrega que comenta Emeterio, debe ser el 100, por supuesto. Pero entonces ahí, si tú te pierdes y si tú te diluyes emocionalmente, psicológicamente, en tu relación, en tu pareja, si te pierdes de vista a ti, entonces es muy probable que pueda ocurrir pues lo que nosotros llamamos la relación dependiente o codependiente. O sea, que es el origen de muchos conflictos, de muchos de los conflictos que existen en las relaciones. O sea, esa relación en donde toda tu emocionalidad, toda tu afectividad y todos tus aspectos chuecos dentro de ti están proyectados en el otro. Y vives sujeto al otro, vives anclado al otro, vives, digamos, como inmerso en la vida del otro y no te das cuenta de lo que ocurre contigo, de lo que está pasando contigo. Entonces los conflictos los conviertes en conflictos del otro y muchas veces son tus conflictos. ¿Y cómo los vas a trabajar si estás en esta, pues perdido en esta proyección? Y es lo que ocurre no solamente en la relación de pareja, eso nos ocurre en todo. Eso nos ocurre en todos los ámbitos de la vida. Pensamos que son los demás los que deben de cambiar. Pensamos que son los demás, pensamos que son, pues, esta idea mágica de que son los otros quienes primero tienen que dar el paso, de que son los otros quienes tienen que estar bien con nosotros. Tenemos esta perspectiva y no nos damos cuenta de que somos nosotros proyectando todas estas, pues, heridas internas en las demás personas. Por eso, bueno, yo sí ahí pues diría que tienes que entregar el 100%, sí, entrega el 100% y vive para entregar el 100%, y si no
Claro.
puedes, sigue trabajando en ti mismo para que puedas entregar el 100%. Pero ahí no te pierdas de vista para que te des cuenta de lo que aún te falta trabajar contigo.
Claro, mira, por acá nos dice Rodolfo Machado. Buenos días desde Santa Marta, Colombia. Gracias, Rodolfo. Dice, el mostrarnos el amor romántico de películas, libros, etcétera, nos hace idealizar esos amores. Pero en realidad nos falta mucho trabajo en sanación interior para poder ofrecer un amor real, bonito y sano. Así es totalmente. Digo, como para conclusión de lo que comenta mi querido Emeterio y Marco, yo en lo personal creo que siempre entregas el 100 porque estás con alguien por algo. Eso no quiere decir que voy a dejar de ser yo, ¿ok? Estamos hablando que el café es amarillo, el vaso, pues si tú dices que es naranja, pues ok, te respeto, para ti es naranja. Eso no quiere decir que es individualismo, simplemente estás respetando a la otra persona. No es, y si se dan cuenta, es bien curioso, ¿no? Por ejemplo, a ti no te gusta comer algo, pero llevas tantos años con tu pareja y a tu pareja le encanta eso. Te termina gustando. Y no es porque tu pareja te lo haya dado, nada. Yo no sé qué pasa con la química en las parejas, que de repente les gustan, le terminan gustando las mismas cosas y no es la situación. Por ejemplo, a mí me encanta mucho el pozole, el pozole verde de pollo. Entonces, las primeras veces que lo hacía, mi marido decía, no, no, yo no. Ahora se repite doble plato. Jamás se lo di a la fuerza. Él nada más un buen día dijo, a ver, pues, ¿no? Porque, pues, ¿qué tanto le hacen a este pozole? Entonces, porque a mis hijos les fascina y a mí también. Entonces, si te das cuenta y analizas tus relaciones, te vas dando cuenta que tú te vas haciendo un poco similar a la otra persona y la otra persona a ti. O sea, se va haciendo esa mezcla padre. Ahora, el punto aquí de las broncas es cuando no respetamos, cuando queremos cambiar al otro, cuando no aceptamos. ¿Cuántas veces entramos en una relación y no nos aceptamos a nosotros mismos y no nos amamos a nosotros mismos? Pues ahí ya de entrada, pues no vas a dar el 100, ¿no? Mucho menos, ahora sí, como bien decía mi Emeterio, el 5%, y si bien nos va. O sea, creo que cuando estamos hablando de esto, de cuánto hay que ceder en una relación, cuánto hay que dar cuando entras en una relación, nos tendríamos que ir al tema básico del amor propio, al tema básico de cómo te aceptas tú, porque cualquier situación que me haga el otro, pues yo ya voy a decir, ay, me, ¿no? Y me sí. quiso hacer cuando el otro ni enterado de mis heridas, ¿no? Entonces, sí se debe entrar con el 100 y sí se debe entrar no solamente con yo dando el 100, sino también esperando el 100 del otro.
Claro.
A ver.
No. A ver, la gente que nos está viendo, ¿qué opina? Porque aquí ahorita me va a aventar del tercer piso mi querido Emeterio. A ver, vamos, Emeterio, ¿qué opinas al respecto?
Gracias, Brenda. Miren, sí, qué bueno que ustedes hablen de esta manera, y son de alguna manera sesgos, detalles que están en la mesa. Yo lo que trato de apuntar es alguna serie de elementos que pueden nutrir y generar muchísima luz o comprensión en la misma dinámica de la relación de pareja. Punto número uno. Los conflictos en la relación de pareja son algo que forma parte del camino. La ausencia del conflicto es el final del camino. Entonces, si una pareja no quiere que se le diga nada porque no vaya a tocar su individualidad, no la vaya a alterar, Dios bendito, eso significa entonces que no se está comprendiendo la alquimia que se genera en la misma relación de pareja. Dice Carl Jung, el psiquiatra suizo, que cuando dos sustancias diferentes se mezclan, surge una tercera fuerza. En la relación de pareja es algo muy semejante. La idea es que la luz que está en el hombre, la luz que está en la mujer, pueda ser esa quinta esencia que les lleve a una auténtica transformación de sí mismos. Pero eso jamás sería posible si no se vive ese proceso de choque, diferencia o conflicto. Entonces, ahí es donde considero que es bueno arrojar luz. ¿Vas a tener conflictos en la relación de pareja? Sí. ¿Vas a tener diferencias? Sí. Por momento te vas a sentir, dirá el actor mexicano Cantinflas, sobajado, sobajado. Sí. Pero eso no es motivo de que tú consideres que tu relación de pareja no está funcionando. En realidad, son señales, son signos que nos indican que algo hay que trabajar de manera individual y, por supuesto, también a nivel de pareja. ¿Qué sucede cuando en un pequeño charco con agua, el agua está tranquila y apacible? Generalmente está transparente el agua. ¿Y qué sucede cuando le movemos ese pequeño charco con una vara o con la misma mano? La tierra que está adherida en el fondo se va a levantar y el agua ya no va a estar clara, va a ser un agua turbia. Esa es más o menos la condición emocional o la condición psicológica o nivel del alma cuando se inicia una relación de pareja. Claro, cuando tú estás solo o sola, es el charquito con agua, apacible, tranquilo, en santa paz. Pero cuando inicia una relación de pareja, es ahí donde empieza un movimiento distinto, un movimiento diferente. Y es en esas diferencias donde se construyen las afinidades. Son en esos conflictos donde se va trabajando para encontrar una mejor comunicación, una mayor integración. Y es ahí justamente donde considero lo siguiente. Partimos de una conciencia, o hay que partir de una conciencia de que somos suficientes. En general, manejámoslo así en general. Pero al mismo tiempo, en la relación de pareja, dependo de mi pareja. En muchos aspectos, es que no puedes tú quitar ese vínculo. El vínculo también implica cierta dependencia. dependencia emocional, dependencia moral, dependencia espiritual, incluso dependencia en algunas cuestiones técnicas. ¿En dónde está el conflicto en este asunto? Sí, lo entiendo, en el orgullo. El orgullo también tiene una forma de ver esta dinámica. Y entonces cuando yo estoy cargado de orgullo, ahí es otro cantar. Entonces tú me respetas a mí, como yo pienso, lo que yo sienta, lo que yo quiera hacer, mis tiempos, mis formas, mis maneras. No, 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 chiquito, chiquita, mejor a ver, a ver, a ver, a ver. Mejor súbete a una ramita y ahí alejado del bullicio y de la falsa sociedad y ahí a lo mejor nadie te toca. Y quién sabe, porque también la vida avienta algunas piedras para generar comprensiones en cuanto a la transformación personal. Por eso decía que todos estos detalles considero que nos van preparando el terreno para llegar al título de este tema, porque considero que ceder en la relación de pareja es una virtud y ceder en la relación de pareja forma parte de la sabiduría que se va conquistando, que se va forjando, porque ceder es un sendo martillazo al orgullo. Los que no ceden, si revisan, no me crean, pero revisen su mente, revisen su interior, y cuando alguien se pone muy digno o muy digna, yo no voy a ceder en cambiarme de lugar. Yo no voy a ceder a que me tenga que comer este pozole de pollo. O sea, en realidad el fondo del no ceder tiene que ver con el orgullo. Porque el ceder tiene que ver con la sabiduría que se va conquistando. Lo planteé de otra manera. El ceder es el equivalente a otorgar la razón para que el proyecto siga caminando y se tenga el tiempo y la oportunidad de hacer los ajustes en la marcha. Es una estrategia sabia.
Pues varias cosas también, ¿verdad, Brenda? Varias cosas. A ver, sí, sí creo yo que varias de las cosas que comentan son importantes, que una de ellas ya lo comentaron, es el respeto, el que no haya este condicionamiento, ese condicionamiento hacia lo que entrego, pero creo que en todo hay que separar con detalle, o hay que separar para que ciertas palabras o ciertos conceptos no se pierdan en la generalización. Y por ejemplo, a ver, el respeto hacia la otra persona, el respeto tiene que ver con el trato, el respeto tiene que ver con no transgredir la vida del otro, sea la vida psicológica o la vida física, se refiere a cuidar a la otra persona de lo que yo hago hacia él o hacia ella. Entonces, el respeto tiene que ver con la responsabilidad de no afectar la vida del otro. Entonces, eso a mí se me hace algo plenamente importante en una relación y es un valor que parte de uno mismo. Parte de uno mismo. Eso no se lo puedes pedir a la otra persona. Eso no viene de la relación. Eso viene de ti. Viene de cada uno. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, el que hay un aspecto aquí en donde cuando se hace el trabajo interno o este trabajo con uno mismo, hay varias áreas de uno mismo que se tienen que ir comprendiendo, se tienen que ir sanando. Y una de esas cosas pues tiene que ver con todos los aspectos que uno no ve de uno mismo y que vive hacia los demás. Y que, bueno, en la psicología normalmente se le llama la sombra personal. La sombra personal, que son todos aquellos rasgos, aquellas conductas que tú no te das cuenta que tienes, pero que sí con ellas interactúas. Y entonces, ¿por qué saco esto a colación? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver otra vez con el ejercicio o la práctica personal de desarrollo. Entonces, en una relación con esta característica dependiente o codependiente, se muestran muchas de estos sesgos en donde no se está percibiendo cómo estoy interactuando, cómo estoy actuando hacia con la otra persona. Y entonces decía que se tienen que ir separando ciertas cosas porque cuando se generaliza, entonces en esa generalización se mezclan muchas cosas. Por ejemplo, podemos decir, yo voy a apoyar a mi pareja en todo. Y entonces decir, eso es muy, pues, de esta línea filosófica de dar el 100% y ser incondicional. Pero, ¿qué pasaría si tu pareja tiene una adicción? ¿Qué pasaría si tu pareja tiene un hábito así de este tipo? Entonces, ¿le apoyarías en ese aspecto? O sea, ¿le apoyarías a fortalecer su adicción? Entonces, ahí es donde decía, se tiene que separar esto. Entonces, apoyar a tu pareja tiene que ver con apoyarle, sí, en esos aspectos esenciales de su crecimiento, de su desarrollo, en los aspectos donde él o ella tiene que encontrar también su sentido de vida, tiene que encontrar su fortaleza y sus bases en todos los sentidos, y apoyar en eso, ahí sí no tiene que haber condiciones, condiciones de nada. Si tú quieres eso para tu vida y si eso es lo tuyo, entonces yo tengo que apoyarte. Pero decían estos otros aspectos, donde si yo estoy apoyando a mi pareja y con eso le estoy generando una dependencia hacia algo, entonces ahí yo me estoy haciendo codependiente. Yo me vuelvo codependiente y de esa forma, entonces, más que ayudar, más que aportarle a la otra persona, le estoy perjudicando.
Oye, por aquí Fabi nos dice, ¿cómo se trabaja con nuestra sombra? Ahora sí que mucha introspección, ¿no? Vienen siendo estas heridas de la infancia, la sombra, ¿no? Para las personas que no sepan. Yo creo que vamos a dar un debate acerca de la sombra.
Estaría muy bueno, sí. Sí, bueno, es que podemos hablarlo de manera muy general, hablando de que son todos aquellos rasgos, aquellos elementos psicológicos inconscientes que tú no te das cuenta que tienes. Y pues todos tenemos nuestras cargas en nuestra sombra, pero finalmente son aquellos aspectos que nosotros tendríamos que trabajar para ser conscientes. Cuando tú te haces consciente de que sí estás actuando desde un rasgo negativo hacia los demás, cuando sí eres capaz de propiciar escenarios en tu relación sin darte cuenta de ello, o sea, sin ser consciente de ello, pero lo estás haciendo, entonces ahí es donde haces este trabajo de generarte conciencia y con ello poderlo trabajar, ¿no?
Y pueden ser cosas tan pequeñas, ¿no? Como por ejemplo, ser impaciente. A lo mejor para ti el ser impaciente, pues así, ¿no? Te gustan las cosas rápido y a la carrera, pero pues a la otra persona no. Entonces ya estás sobrepasando los límites de la otra persona también, ¿no? Entonces es como...
Bueno, cuando eso se convierte en una conducta, por ejemplo, de no solamente eres impaciente, sino que eres incisivo con la otra persona, si eres atacas desde esa impaciencia,
Claro,
generas
porque
agresión.
apúrate, ya vamos tarde.
Exactamente. Entonces, eso para ti puede ser, pues es que hay que ser así, o sea, hay que ser así en la vida. Entonces, el dictador que no se da cuenta que tiene esos rasgos, ¿no? Y por supuesto
Claro.
que eso hay que trabajarlo, porque sí, eso es parte de la sombra personal que pueden tener las personas, rasgos a superar.
Y aquí, gracias a Fabi y a Fabi, porque hoy se juntaron las Fabi en Sada Mujer. Muchas gracias por la pregunta. Y para allá iba más o menos mi aportación. Decía yo, bueno, todas estas personas, porque lo dice bien romántico acá mi querido Marco, ¿no? Esa parte donde, ok, trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo, estas sombras. Y si no quiero, y si te topas con tu pareja que dice que no quiere, que mejor le echa tierrita y que ahí se quede, que ni le mueva, porque esas heridas o esas situaciones de su infancia ya las olvidó, ¿no? Entre comillas, pero pues se da cuenta que no perdona a la tía que le hizo, todavía si la ve, pero según él o ella, ¿no? Está olvidado. Entonces, ¿qué hacer uno? Uno sigue dando su porcentaje sigue cediendo, aunque sepa que se topa con una persona que no va o sea, no puede dar el 100 porque no lo da para él mismo.
Claro.
El 50 lo dudo, ¿no? Entonces, ok, ¿qué hacemos aquí? Tranquilos, tranquilas, si están en una situación así. Yo sé que mi querido Emeterio dice, bueno, pues es que hay que, todo se va, ¿no? Cediendo poco a poco, es un proceso. Me encanta su idea. Me encanta su idea y apostaría a ello, porque sí, creo totalmente que todo es un proceso, solo que hasta dónde es como hasta aquí ya no se puede más. Y antes de irnos con Emeterio, dice Fabis, yo creo que es un 50 y 50, por eso es pareja. Ay, ¿a poco eres media naranja? Eres naranja completa, ¿cómo que 50? Y por acá dice Fabis, jajaja, sí, nos pusimos de acuerdo las Fabis. Sí, gracias por vernos. ¿Qué nos dices, mi Emeterio?
Cuando hay una tensión en la convivencia, de la tensión no puede surgir la comprensión. Es un velo que se baja en la relación, ya sea con la pareja o con cualquier ser humano. Desde la tensión no se fomenta el amor, tampoco la comprensión, porque no viene de ahí. Entonces, si una pareja realmente aspira a llegar al puerto de conectar con la felicidad consciente, con el amor, que es una energía sabia, que está dentro y fuera, debe aprender a navegar en las olas o a pesar de las olas del mismo mar. Y es aquí entonces donde me remito justamente a partir de esta ilustración. Hemos considerado que la tensión puede llevar a la comprensión, pero no es así. ¿Qué es lo que impide salir de esa tensión que genera fricción? Lo decía hace algún momento, tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con la soberbia, es el defender tu individualidad. Y yo pongo en tela de juicio justamente esa defensa de la individualidad. Desde la perspectiva de la filosofía profunda, se habla de que en el interior del ser humano no existe un ser permanente. Existe más bien una serie de expresiones que son, algunos le llaman caras, egos. Ahorita estoy enojado, al rato con miedo, posiblemente con resentimiento, con rencor, y así nos vamos moviendo emocionalmente. Y así es como nos vamos interrelacionando. Por eso sostengo de que esa entrega no se puede dar al 100 sin trabajo de limpieza en la mente, sin un trabajo de sanación de las heridas y también sin expandir la propia conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la luz sabia que está dentro de ti. Es la misma divinidad que se encuentra en tu interior. Y esta puede observar con mucha claridad lo que es correcto o lo que no es correcto, o aquello que ayuda a crecer o aquello que lleva al hundimiento. Si yo no me remito a esa luz interior, me puedo perder fácilmente, esgrimiendo conceptos, argumentos, pero en la vida diaria, por eso decía, hay una dinámica distinta, porque la relación en la pareja no solamente es una relación técnica, no es una relación solamente de dinero, no es una relación solamente de tiempo, no, es una relación muy profunda, es una relación a nivel del alma. Y más aún, en la relación de pareja está la posibilidad de que surja la auténtica pareja. Y por eso sostengo que de inicio la pareja lleva un porcentaje como posibilidad de que algún día, si logran limpiar su mente, su alma, avivar su conciencia, surgiría la real pareja. Esa real pareja son reyes. Es decir, es una pareja que ahora puede manifestar lo real. ¿Qué es lo real? El amor, la sabiduría, el equilibrio, incluso aplicar las técnicas que llevan a la realeza, como cuál es, Emeterio, aprender a ceder, porque el orgullo no cede. El orgullo defiende sus derechos, defiende sus cosas, pero son asuntos del ego. El ego defiende lo que son sus terrenos del ego. El ser, lo que busca la esencia, el amor, también lo que busca es encontrar ese oasis, donde finalmente se pueda tomar de esa agua que da vida a nivel profundo, a nivel del alma. Por eso decía que el propósito de toda relación de pareja, porque es un proyecto, es llegar a esa experiencia máxima de encuentro consigo mismo. Y para esto, uno, aprender a ceder. Aprender a ceder, insisto, reitero, es una técnica para manejar la tensión y no que la fricción y la tensión te maneje a ti. Punto número dos, aquella persona que tenga miedo diluirse en el amor, diluirse en la relación de pareja, entiendo que maneje todos sus elementos o argumentos para poner su distancia, porque si tú quieres de alguna manera lograr esa integración, tienes que diluir tu ego para finalmente convertirte en el ser. Por eso en algunas tradiciones místicas se explica lo siguiente. Cuando una persona, que como símbolo es una figura de azúcar, o una figura, sí, una figura de azúcar, teme entrar al lago de agua dulce porque teme perder su individualidad. El detalle y lo que no sabe esa figura de azúcar es que diluyéndose con el lago se convierte en el gran lago. Deja de ser algo pequeño para convertirse en algo mayor. Eso está en el fondo, oculto, pero que de alguna manera el ego pone trampas mentales, pone trampas y estrategias o conceptos para que no logremos acercarnos a la gran experiencia de diluirnos desde la conciencia, en el amor, en el equilibrio y en ese algo mucho más grande que lo individual.
Bueno, yo quiero ir un poquito más allá, de esto, porque sí, considero que en el ceder puede ser una herramienta o una actitud positiva, pero no siempre en todo. Por eso decía que es muy importante el separar, el no ampliar como toda la reflexión hacia un tema filosófico, porque el tema de la relación también es práctico, es cotidiano, es día a día. Pero decía que ir un poquito más allá de este aspecto del ceder, porque yo creo que una relación de pareja sana, una relación de pareja madura, es aquella que se atreve a negociar, más que a ceder, a negociar, a hacer una negociación. Y fíjate, y es una característica que yo veo mucho, entre menos madura una relación, hay menos habilidad para la negociación. Entre más madura se va haciendo la relación, se va negociando. Puede haber habilidades de comunicación, habilidades de ponerse de acuerdo, habilidades para poder entrar en diálogo. Diálogos es dos conociéndose. Entonces, decía el entrar en este terreno, entonces, donde podemos hacer una negociación, y en esa negociación es, claro, soy yo, eres tú, y lo que nos une es el acuerdo. El acuerdo que tomamos es aquello que sí, quizás Emeterio pone en estos otros términos, pero se trata de eso, es un acuerdo, es una tercera área de la relación, donde los dos estamos compartiendo nuestra vida, compartiendo nuestra energía, estamos puestos en acciones concretas, y ahí es donde podemos encontrar ese otro punto de equilibrio en la relación. Pero dice, yo iría hacia este terreno de mayor practicidad. Y en lo práctico, pues son dos personas. Es que yo no quiero salir de ahí. ¿Por qué? Porque finalmente una relación, sea corta, sea larga, sea de matrimonio, o sea de la cuestión que sea, pues son dos personas caminando en la vida. Y eso no se pierde. Entonces, ¿por qué hay tantas separaciones en relaciones que parecía que tenían todo? ¿Por qué hay separaciones en relaciones donde empezaron con una en un escenario de mucho amor, mucho afecto y mucho muchas ganas y vamos entregándonos y pero finalmente llegan a esos otros puntos. O sea, ¿por qué existe eso? Porque se dejan de ver muchos elementos como estos. Entonces, no se pierde la individualidad, se sigue siendo individual. Y este es un ejemplo de eso, de que hay relaciones donde posiblemente en una etapa lo dieron todo, pero digamos, al no contemplar, yo sigo siendo yo y tengo que seguir trabajando en mí para seguir ofreciendo mis valores, los valores que tengo como persona o que puedo ir construyendo como persona y que son los que tengo que ir poniendo cada etapa de la relación, no solamente en una etapa, en todas las etapas y cada vez construyendo aún más estos valores. Entonces, pues es ahí donde decía este tema se convierte en algo un poco más práctico, más tierra, más pues objetivo.
Yo no sé si les ha tocado, ¿no? En sus, con sus pacientes ver esta situación donde, pues sí, las personas se enamoran, ¿no? Por decir, ¿no? De Gaby, pero que resulta, Gaby se adaptó, lo que está diciendo ahorita Marco, ¿no? Se adaptó a Pablo y cambió a la forma de ser de Pablo, dejó de ser su esencia. No, esa es la parte importante. O sea, cada uno tenemos nuestra esencia, no la podemos eliminar. Entonces deja de ser su esencia y se convierte en una, en algo que pintó Pablo, ¿no? ¿Qué pasa? Pues Pablo se deja de enamorar de Gaby, porque ya no es la Gaby de la que se enamoró. O sea, realmente cada quien, a lo que voy con esto, es cada quien tiene que seguir siendo su individualidad. Y este crecimiento, obvio, debe de ser un apoyo mutuo, porque si te enamoraste de esa persona, te enamoraste tal cual es, por lo tanto, como para qué la vas a querer cambiar, ¿no? Al contrario, la vas a querer ayudar en su crecimiento, en su esencia, en su misión de vida, en que siga brillando como es, con sus talentos. Y hacer esta gama padre juntos. Por acá nos dice Fabi, dice, Emeterio habla de un despertar espiritual desde el amor. Totalmente de acuerdo. Fabi dice, estoy de acuerdo con Marco, hay que negociar, buscar acuerdos. Claro, y respetar la individualidad, no hablo de egoísmo, sino individualidad de esencia, de ese ser que cada uno somos. Y somos uno. Pero cada uno tenemos talentos distintos y dones distintos. Y eso lo aplaudo y me encanta la diversidad y la amo. Entonces, hay que aprender a ceder. Sí, yo quisiera despedir el programa con que Emeterio, pues, nos diga ejemplos de cómo ceder. Porque ahorita muchos estamos viendo el programa y estamos diciendo, híjola, pues yo fui la que estoy llevando al pique la relación porque no cedo. Soy controlador, controladora, soy dictador, dictadora y quiero empezar a ceder, quiero empezar a cultivar esta relación que la quiero, que aunque ha tambaleado, pero le apuesto, ¿no? Le apuesto el 100, no el 50.
Sí, con mucho gusto. Bueno, intentaré en 60 segundos compartir algo.
Bueno, tenemos
Bueno,
como unos 5 minutos.
punto número uno. Ahí les va. Ustedes, defensores de la individualidad, en realidad no existe la individualidad. Punto número dos. Cuando yo planteo de ceder, es que es muy difícil para algunas personas, porque ceder de alguna manera tiene ese halo de perder. Y por eso decía que es ahí donde cada quien defiende a capa y espada este punto de no ceder, porque siento que pierdo. Pero aquí el punto es, ¿y quién es el que pierde? Lo diré, quien pierde es tu ego. Y entonces tú no quieres que tu ego se pierda o el ego pierda, porque el ego se sentirá herido. Toma en cuenta que el ego es el enemigo oculto. El ego no es tu esencia divina. Y aquí hay otro elemento. Cuando tú aprendes a ceder, quien gana es el amor. Y quien aviva esa fuerza enorme en tu interior de quien aplica esta técnica es tu luz divina. Ahora, un último punto. Ustedes están comentando de que no, es que pasa esto y pasa aquello y que hay que comunicarse. A ver, cuando yo me remito a la conciencia, me remito a la conciencia. La conciencia es la luz que tenemos para movernos en la vida. Esa conciencia es la luz que nos va a facilitar conectar con ese puente de amor, de felicidad, de equilibrio o de grandeza incluso. Pero entonces estoy hablando de conciencia como sinónimo de sabiduría. La sabiduría no es mensa. La sabiduría no es tonta. De cuando acá la sabiduría no sabe qué hacer o qué no hacer, cómo accionar o cómo no accionar. Si algo nos rescata en la vida, es la sabiduría interior. Lo que obstruye la conexión divina, humana, la construcción de una pareja real, lo que obstruye es el ego.
Marco, ¿con qué nos despide? Nos dejó tiempo para que nos despidas.
Sí, bueno, yo en el punto en el que sí es importante que te observes a ti mismo, que cada uno de nosotros se observe a sí mismo, que por supuesto que hay que estar puesto en la relación, hay que tener disposición, hay que tener estos valores de responsabilidad afectiva hacia con el otro y ir comprendiendo de qué se trata, ¿no? Ir comprendiendo de qué se trata para que en esa comprensión, igualmente, yo también diría, nos quitemos el miedo a contemplar la vida y las cosas de manera diferente, pero de manera más consciente, de manera más sabia. Y entender que es importante la individualidad, ni modo, ya. Aquí sí, pues ya vino el debate. Porque, pues todo parte de ti, todo parte de uno mismo. O sea, todo parte de lo que tú eres, de lo que tú llevas contigo, de lo que tú haces, por supuesto. O sea, no le puedes dejar tantas cosas a la vida o a Dios no, pues es que eres tú quien hace y quien promueve el cómo es su vida y cómo son sus relaciones, y lo que tienes es extensión de lo que has hecho contigo. Entonces, eso no, pues no puedes perderlo de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo que ahora tienes es fruto de lo que has sido en el pasado, lo que vas a tener en el futuro es fruto de lo que haces hoy en el presente. Y ahí tienes que estar consciente de ti. Entonces, tienes que tener esta noción de tu propia individualidad. Individualidad, entendiéndolo, yo lo entendería desde el concepto de individuación, no desde el concepto de egoísmo o egocentrismo, etc. O sea, no, es que son elementos que, bueno, en algún momento quizá podemos profundizar.
Exacto, pues muchísimas gracias. Me dieron chance de decir, yo voy y voto con que aprendamos a ceder. Ceder es una magia, es un arte ceder, saber ceder desde la conciencia, ¿no? Y también voto de Tibe conservando ese ser único que eres, esa mezcla única que eres. Conecta con esa misión tuya de vida, con ese ser supremo, con esa luz que tienes en ti. Y bueno, vas a irradiarla a tu pareja y a todo el mundo, porque esa no se esconde. La luz no la podemos esconder. Donde hay luz, se va la oscuridad. Pues muchísimas gracias. Abrazote fuerte, fuerte. Y estuvo bueno el debate. Puntos de vista totalmente distintos. ¿Quién ganó?